Como de costumbre, estamos junto al concejal Rodrigo Sepúlveda, concejal de Río Negro, un profesional que recorre principalmente las zonas rurales de la provincia de Osorno, pero por sobre todo el sector costa. Y no es menor la presencia ahí de las comunidades mapuche y huilliche, que esta semana están celebrando una característica propia de sus tradiciones. Rodrigo, bienvenido. Cuéntanos un poquito, queremos conocer del... ¿Cómo se llama?
Huetripantu, lo que se celebra hoy día. Marimari Pupeñi, Marimari a toda la gente. Ah, no, como todo, bien, un poco de bilingüe, ¿no? Bueno, yo por mi paso ahí en la municipalidad de Río Negro, siendo concejal, tenemos mucha... contacto con los pueblos mapuche huilliche, así que feliz. Hoy día es como el 31 de enero, 31 de diciembre de la gente común y corriente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el fin de año mapuche, y se espera a las 12 de la noche con un huetripanto a través de un canelo, ¿cierto? Se hace una rogativa. Se hacen los rezos tradicionales del pueblo mapuche huilliche y se espera con muchas ganas y con mucho énfasis. Este símbolo también de la naturaleza, porque yo cuando estudié agronomía igual me enseñaron que desde esta fecha se parte de nuevo la savia, que es la sangre, digamos, que tiene los árboles, las plantas, y empieza todo a fluir, todos los líquidos, y empieza a despertar naturaleza, justamente porque esta gente obviamente es muy sabia, culturas ancestrales, que saben que esta fecha se viene ya con fuerza, con todo el Nehuen, como ellos lo llaman. Y es por ende que hoy día me llena de orgullo participar en el huetripanto de Río Negro, especialmente el huetripanto en Riachuelo. Seguramente vamos a estar con nuestro lonco, con todas nuestras ñañas, con toda nuestra gente que es del pueblo mapuche huilliche, con las comunidades, esperando las 12 de la noche para que este 24 de junio parta este nuevo año, pidiéndole que la naturaleza se comporte de buena manera, que nos llene de bendiciones los cultivos, que ojalá estas heladas o estos fríos que intensos dejen brotar nuestras semillas. Y bueno, tanta también sirve para el espíritu. Yo fíjate que las veces que he ido, no sé si un tema psicológico más que nada, pero las veces que he participado en el huetripanto y nos quedamos muy tarde porque después a las 12 de la noche empieza la celebración, he amanecido el otro día con mucha gana, con mucha fuerza y bueno, no sé si un tema psicológico, pero también debe ser este tema de la naturaleza y estas rogativas que te llenan el alma.
Creo que es muy importante entender, no solamente para los que vivimos en la provincia, sino que si nos están escuchando más lejos a través de nuestro sitio web, por ejemplo, donde a lo mejor alguno está escuchando esto, que las comunidades mapuches tienen una integración que no es menor, especialmente en el lenguaje. Tú acabas de nombrar las ñañas. Uh-huh. Y alguien a lo mejor dijo, ¿la ñaña? Yo le decía a mi abuela.
Mi abuelita, correcto, pues.
Y es justo.
Son la gente más sabia, son la gente de la parte de las mujeres adultas de este pueblo mapuche huilliche que se les trata con cariño a la ñaña, se baila la salcueca, ahí se me fue ese nombre porque estoy ahí sin torpeo, pero estoy apuramente la samacueca, que es el baile que uno espera ahí con un ramito y que también es muy divertido. A mí siempre me sacan a bailar porque, bueno, no me lo sé bien la coreografía, pero le pongo talento ahí medio, la hago feo para mis cosas. Y lo pasamos muy bien. Yo te quiero rescatar en enero, yo tuve la oportunidad de estar en Montevideo, en Uruguay. Me hice amigo en ese rato que estuvimos recorriendo Montevideo de una pareja profesional de allá, y nos contaban que ya los charrúas eran el pueblo, digamos, originario. Uh-huh. Y bueno, por tema de ahí de digamos de colonización, no quedó ningún charrúa. Ellos exterminaron a todos.
Sí, entonces,
sí, y a él le parecía muy interesante porque estábamos hablando. Yo le pregunté, oye, ¿y el pueblo indígena acá cómo se llama? Charrúa. Y dije, bueno, ahí tiene relación, por eso la garra charrúa. Uh-huh. Y yo le dije, pero ¿hay museo? ¿Hay gente que uno puede ir a ver? ¿O lonco, como se llama? Me dijo, no, porque realmente nosotros aquí se extinguió esa raza y solamente queda los recuerdos. Y yo le contaba que acá la cultura es viva, que uno ve el lonco, ve las ñañas, celebra el huetripanto en el pueblo en mapuche huilliche, y él lo encontraba, digamos, algo novedoso, algo entretenido. Yo obviamente ahí prendí mi foco en el tema del turismo. O sea, hay gente a hacer el nexo con gente de Uruguay que quieran vivir una cultura viva, que van a poder ver a don Alcenmo, que es nuestro lonco del territorio ahí, del cacicao. Ahí en la presencia, él está de cumpleaños el 9 de junio, estuvo hace muy poco en nuestro lonco de cumpleaños, hoy día celebrando el Año Nuevo Mapuche, ver todo también su ritual, su comidas típicas, sus historias que también pasan, que pasa también con esta fecha especial, con la naturaleza. Yo creo que hay un tremendo plus que también se puede desarrollar con respeto, ¿cierto? Pero también puede haber un desarrollo ahí, ¿por qué no decirlo? Económico para nuestros pueblos mapuche y huilliche.
¿Crees un poco que, a lo mejor me salgo del tema, pero crees, Rodrigo, que este tema es importante, es factible sacarle partido? Es importante también para las comunidades en términos de valoración y a lo mejor de nuevos ingresos. Estoy hablando del turismo, del turismo cultural, étnico, es la palabra correcta, me parece mucho. Que la gente está esperando que el Estado haga algo, y que hay ese paternalismo para decir, no, que el Estado tiene que hacerlo, cuando podrían hacerlo otros entes, fundaciones, ONG, algún particular que quiera trabajar con las comunidades, y de repente estar esperando siempre iniciativas gubernamentales con lo que demore, y tú sabes, la burocracia y todo el tema es complicado.
Primero, yo creo que sentirse el pueblo mapuche huilliche tiene que sentirse orgulloso. Y eso yo he visto un cambio en mi generación. Cuando yo estudiaba, a veces cuando un compañero o algún amigo tenía un nombre mapuche, era en ese tiempo más propio de bullying o de burla. Sí. Recordémoslo.
Sí, sí.
Y hoy día es un orgullo. Creo que ahí hay un cambio positivo, que también lo ha hecho la misma gente, de sentirse orgulloso de ese que el pueblo mapuche huilliche está en tranquilidad, ¿no? Como vemos el caso de la Araucanía. Aquí en esta zona, que son los araucanos, pero en nuestra zona son los mapuche huilliche, son gente tranquila. Y que hoy día tienen ese orgullo, que nosotros también nos sentimos atraídos por su cultura. Y con respecto a que no siempre sea el Estado, yo creo que obviamente, o sea, el Estado coloca un granito, pero el gran granito y el motor humano que puede mover esta cultura y que puede atraer mucha gente son ellos mismos, y instituciones o gente que se motive a mostrarlo. Cuando subrayo, digo que el tema de Uruguay no lo digo por un tema de decir, oye, yo estuve en Uruguay, sino que no se malinterpreta, sino que a mí me llamó mucho la atención lo que me decía este amigo, como digo yo, profesional, que trabaja ahí en Montevideo, que el nacido criado ahí, que me decía que no tenían esa posibilidad. Entonces ahí, cuando hablamos de desarrollo territorial, desarrollo económico local, yo creo que en esa identidad marca mucho. Uno solo ejemplo, nosotros cuando empezamos a trabajar en la municipalidad con el PDTI, el Programa Territorial Indígena, y quisimos hacer un área de productiva que tenga relación con ello, y por eso trajimos la gallina mapuche huilliche, la gallina coyonca, que da huevos azules, y para atraer a la gente hicimos la paila de huevos azules más grande del mundo. Bueno, eso ha sido que ellos se han empoderado de un tema, eso ha traído un desarrollo, eso ha traído gente a ver justamente y a conocerlo. De ahí viene una ruta huilliche que estamos haciendo en Río Negro, contando la historia de ellos mismos, y así podemos seguir creciendo en desarrollo, en actividades. Hoy día, de hecho, estamos cotizando hace muy poco una ruca, y gallineros también con identidad, con esencia de ese pueblo y de esa cultura.
Yo creo que es súper rescatable lo que está haciendo no solamente Río Negro, sino que también San Juan de la Costa. Sí. Hace poquito escuchábamos también la iniciativa, por ejemplo, de estas garitas donde se espera locomoción colectiva en San Juan de la Costa, que son étnicas.
Claro, tienen un símbolo.
Que tienen un símbolo. Bueno, tú trabajas para allá y debes verla, y aparte tienen este sistema fotovoltaico que permite que se carguen durante el día para que funcionen durante la noche. Y eso significa poder unir dos mundos que parecían no estar unidos, y el día de hoy sí lo están. ¿Crees que es importante el papel que juegan los concejales, los alcaldes y la comunidad en las políticas comunales? ¿Crees que debe hacerse más, que se hace, pero que se hace lo justo?
Eso yo creo que cada consejo, cada alcalde va colocando sus prioridades, ¿cierto? Por lo que es urgente y lo que es necesario. En el caso, por ejemplo, de Río Negro, se ha puesto un énfasis ahí en el tema mapuche huilliche, ya que tenemos una gran cantidad de esta cultura. Por ende, nosotros hemos ahí desarrollado un trabajo, como te explicaba anteriormente, que nos llena de orgullo, y que hoy día este propio concejal ha propuesto, ya me acuerdo, hace el año pasado, específicamente en el sector de Riachuelo, tratar de hacer un museo mapuche huilliche, que creo que atraería a mucha gente en esta misma ruta huilliche para que se vaya desarrollando esta actividad. Yo la verdad que hoy día estoy muy contento de este año nuevo mapuche, de este huetripanto que vamos a celebrar, que nos vamos a cargar de energía y vamos a tener un bonito nuevo año junto a nuestra madre naturaleza, ¿cierto? Y con todo nuestro pueblo también en Río Negro.
Rodrigo Sepúlveda, concejal de Río Negro, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y compartir con nosotros tu experiencia. Gracias.
Gracias a ti y a toda la gente que se tomó este ratito para podernos escuchar.